eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con Juan Carlos Parra para continuar con la serie de postales que nos está ofreciendo con temas un poco ocultos, ¿no? Temas no usuales. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos, hola. Bueno, hoy tenemos un tema muy conocido porque vamos a ir a Belén.
Ah, sí, claro.
Vamos a recorrer Belén y vamos a ver la iglesia de la Natividad de Belén, que supuestamente donde se cree que nació Jesucristo. Sí. Vamos a desentrañar alguna cosilla que pudiera surgir, sobre todo vamos a desmitificar esto de los belenes abiertos como son ahora en los portales estos que se ponen, los pesebres que se ponen en casa, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si te parece vamos a hacer un paseo breve por Belén, porque así vamos conociendo el lugar y luego nos metemos en la basílica. La primera parada evidentemente está en la Basílica de la Natividad, porque es el punto más importante, que lo vamos a ver detenidamente. Bueno, este es el lugar donde sabes que está la gruta, de supuesta gruta de donde nació Jesús. Uh-huh. Y ahí nos vamos a parar luego de forma detenida, por eso no voy a pararme aquí. Vamos a salir de aquí y nos vamos a un sitio que es la Plaza del Pesebre, que está pues situada frente justamente a la Basílica. Aquí casi todas las cosas están situadas junto a la Basílica de la Natividad, ¿no?
Claro.
Bueno, tengo que decir también que esta ciudad está a unos 10 kilómetros más o menos de Jerusalén, y la gente que hace los recorridos en Tierra Santa pues va también aquí, ¿no?
Sí, esos 10 kilómetros que ¿no? se multiplican como si fueran bastantes, sí, más, porque claro, la situación allí, vamos, yo te hablo de cuando yo he estado en Israel, uh-huh, es tremendo porque hay paradas en cada dos, claro, por tres, por las vigilancias, los acordonamientos de las zonas, tal, es muy, muy, es bastante, el tráfico es bastante nefasto.
Sí, 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 pasa lo mismo que cuando vas a Egipto con los convoyes que van vigilados, sí, y tal. Es lo lógico. Además, tal y como está ahora, también luego tengo una recomendación al final para la gente que vaya a viajar. Bueno, ahora mismo es un poco difícil viajar tal y como está el conflicto.
Pues sí, ahora mejor no ir, desde luego.
Bueno, y esta plaza, pues te digo, es el lugar donde se instala, ¿no?, el tradicional pesebre, ¿no?, durante las Navidades, durante el periodo navideño. Es también un lugar, digamos, de reunión, un lugar focal, ¿no?, para celebraciones también y todo tipo de acontecimientos relacionados con la Navidad. Pues evidentemente cuando se instala aquí todo el pesebre y demás, pues es muy bonito para verlo. Pero claro, ya digo que es que son sitios estupendos, maravillosos y además legendarios, tanto este como Egipto, como cualquier otro lugar que esté en conflicto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Claro.
Bueno, luego está la iglesia, nos vamos de aquí ya y nos vamos a la iglesia de Santa Catalina, que es otra de los sitios que está situado cerca de la Basílica de la Natividad. Ves que todo está, la Basílica irradia pues todo ese tipo de iglesias y demás, ¿no? Bueno, esta iglesia es conocida también por su arquitectura y también por unos frescos magníficos que se conservan, ¿no? Unos frescos estupendos. Es un lugar tranquilo para que los peregrinos puedan descansar, bueno, de todo el traqueteo que pueden llevar después de recorrer la basílica y otros lugares, ¿no? Bueno, y de aquí salimos y nos vamos al campo de los pastores, que es otro, uh-huh, lugar importante, ¿no?
Sí.
Este es un lugar que tiene importancia en la historia bíblica, ya que se cree, se supone, que aquí fue donde los pastores recibieron la comunicación del nacimiento de Jesús por parte del arcángel Gabriel, ¿no? Bueno, pues aquí hay una iglesia que se ha creado evidentemente se ha hecho una iglesia y, cómo no, pues tiene el nombre de la iglesia de los pastores, ¿no? Evidentemente no podía ser de otra manera, ¿no? Y es un espacio muy interesante también para visitar. Aquí salimos de esta iglesia y de este lugar y nos vamos a la muralla de Belén, que también es otro lugar importante dentro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Porque la ciudad, sabes, que tiene una muralla que la rodea, ¿no? La rodea completamente, ¿no? Y caminar por sus estrechas calles empedradas, pues es bueno, pues nos va a dar una situación o puede brindarnos una sensación auténtica de lo que es la verdadera Belén, la histórica, ¿no? La que supuestamente, cuando hubo el censo famoso aquel de Augusto, ¿no? En el que tuvo que ir la familia sagrada, la Virgen María, San José y el niño tuvieron, bueno, el niño no, todavía no había nacido, pero iba dentro de la barriga de María,
claro.
tuvieron que ir hasta Belén. Bueno, pues seguramente se encontrarían con esto que te estoy diciendo, estas calles empedradas, porque son de esa época, ¿no? Aquí no tuvo tanto poder lo que fue la destrucción de Tito, ¿te acuerdas? La destrucción de Tito de Jerusalén, pues aquí no llegó tanto porque estaba un poco más separada. Y entonces hay una serie de cosas históricas que han quedado en pie, ¿no?
Pero que las calles siguen igualmente empedradas, ¿eh? Está muy bonito todo, es precioso, ¿eh?
Sí, sí, no, por eso te decía que aquí la destrucción de Tito, como pasó en Jerusalén, que luego la llamó Elia Capitolina, y que, bueno, para reconstruir los lugares como la y conseguir intentar llegar a ver dónde estaba el sepulcro y demás, ten en cuenta que la Jerusalén de hoy está 20 metros por encima de la Jerusalén histórica, ¿no?
Claro.
Aquí no, aquí son las calles auténticas de la época del nacimiento de Jesús, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues vamos a contarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, ahora nos vamos a un mercado de Belén, claro, porque como en todas las ciudades que hemos estado, explorar los mercados locales, ¿no? Nos va a permitir experimentar, pues, ver la cultura y también la vida cotidiana, la vida normal de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y aquí podemos encontrar, pues, una serie de productos típicos y variados de aquí de la zona, ¿no? Pues productos locales, artesanía, como bien sabes, que también es muy bonita aquí en esta zona. Y también recuerdos o souvenirs para llevar a casa, que también, bueno, tener un recuerdo de Belén, pues seguramente sea una cosa importante, ¿no? Y nos vamos también a una calle, que es la calle Star Street, que fíjate, en español calle Star Street es un poco...
La calle de las estrellas.
Sí, la calle de la Estrella, ¿no? Es un sitio muy bonante, muy bonito, porque es una calle que es conocida por sus tiendas y cafeterías. Bueno, digamos que es la calle principal de Belén, ¿no? Es como la Gran Vía de aquí de Madrid, ¿no? Y es un lugar encantador para pasear y también disfrutar un ratito de tomarte un café y estar aquí viendo pasear a la gente de la ciudad, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, que estamos en un conflicto muy complicado, un conflicto difícil porque la guerra que se está desarrollando en Cisjordania, en la franja de Gaza, está también alterando todo lo que es el día a día en Israel. Entonces, este lugar además pertenece a la Autoridad Palestina. Los acuerdos que se llegaron, este lugar, Belén, pertenece a o lo vigila a la Autoridad Palestina, ¿no? Incluso, si te das cuenta, cuando se celebra la misa de Navidad, antes iba Arafat a la misa, ¿no? Y los dirigentes de Autoridad Palestina han ido constantemente a esa misa, ¿no? No lo sé si es por, de alguna manera, intentar reconciliarse con el mundo occidental, no lo sé, pero hay que tener mucho cuidado siempre que se viaje a estos lugares. Y ya de aquí, pues vamos a ver la historia de lo que es la Basílica de la Natividad, ¿vale?
La Basílica, que cuando yo estuve había unas colas de varias horas para poder entrar a lo que es la gruta donde supuestamente la Virgen tuvo al niño. Por supuesto, todo súper vigilado, Y tenían preferencia siempre las congregaciones religiosas de que venían. Entonces, si un particular tú sacabas la entrada para entrar y guardabas cola y de pronto pues te venía una congregación de cientos de personas, de curas, monjas, tal, les daban prioridad y pasaban ellos. Bueno, aquello fue una cosa, yo de verdad lo recuerdo.
Rocambolesco.
Hombre, no es rocambolesco, simplemente que me apetecía mucho, por eso. Pero había gente que estaba mareado porque hacía muchísimo calor, la gente se mareaba.
Te entiendo, porque además iríais en la época de verano, ¿no?
Claro, entonces una multitud tremenda, pero de miles y miles y miles de personas en un lugar cerrado, guardando colas y la gente intentando colarse, y aquello fue, yo lo recuerdo como algo realmente muy complicado, ¿eh? Después, cuando llegabas al momento de ver la gruta de ahí en donde supuestamente, nació Jesús, tenías que entrar visto y no visto. Visto claro. Y no visto, o sea, decir, pasa como que vas pasando deprisa y corriendo, ¿no? A nosotros nos dejaron un pelín más, Antonio y a mí, pero para tocarlo y tal.
Claro.
Pero no te creas, ¿eh? Los guardias a regañadientes y con malos modales, dando voces y que no, y que no se podía, que no se podía, que no se podía. Bueno, yo lo recuerdo bastante fastidioso eso, ¿eh? Y de paso vamos a recordar que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que cuéntanos, Juan Carlos.
Bueno, pues te digo, la Basílica de la Natividad, que hemos visto que es muy importante, es uno de los templos cristianos en uso, más antiguos de que se conocen, ¿no? Fíjate, fue construida sobre la cueva. Esta que hemos dicho, ¿no? Más conocida como Portal de Belén, que lo conocemos así, ¿no? Donde tradicionalmente se cree que lo que tú decías, nació Jesús de Nazaret. Hay una cosa curiosa, es que los belenes, eso es lo que iba a decir antes, los belenes que ahora son abiertos y demás, bueno, normalmente cuando llegaba una familia o llegaban a un lugar, siempre llegaban a una pensión, y las pensiones estaban en la parte de arriba, con una serie de agujeros, y abajo estaba cerrado, no abierto, como se está viendo y tal, estaban abajo los animales, pues tenían cordero, vacas, tenían de todo, ¿no?
Claro.
Y tenían sus pesebres, evidentemente, para que comiesen los animales. ¿Qué conseguían con esto? Pues que en el invierno, la época invernal, la época de más frío, el calor de los animales llegase a la planta de arriba y diese el calor necesario para que la casa estuviese caliente. Simplemente es esto. Y llegaron, claro, le dijeron, mira, no tenemos habitaciones aquí, seguramente les dirían. Pero sí que, aunque es un sitio incómodo, pues hombre, si la mujer está embarazada, posiblemente podemos acomodarte en este lugar.
Claro.
Ahí es más caliente, además, ¿no? Y así pasó, ¿no?
Claro.
No estamos hablando de una cosa, ay, pobres, que no llegaron a un lugar que no podían estar porque estaba lleno, estaba hasta arriba, como tú
claro.
dices. ¿No? Bueno, la primera edificación que tenemos constancia data del siglo IV. El siglo IV, y fue hecha, pues evidentemente, por el emperador Constantino I el Grande, el del Concilio de Nicea. Acordaos, ¿no? Bueno, el estilo arquitectónico es el, como no puede ser de otra manera, el paleocristiano, porque es de esta época, ¿no? Es un edificio religioso compartido, como tú decías, por la Iglesia Ortodoxa griega, que bueno, que aquí hace sus procesiones, la Iglesia Apostólica Armenia, que también tiene su participación, y la Iglesia Católica con derecho, la Iglesia Católica Romana, ¿no? Con derecho menores para los otros serie de grupos, como son los ortodoxos sirios y coptos. Estos son los grupos más o menos cristianos que ahora tenemos importantes, ¿no? Dentro de lo que son las concepciones del mundo cristiano, más luego los protestantes y demás, ¿no? Bueno, dice el Evangelio, ¿no? Que los envolvió, los lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque claro está, no había lugar, no había lugar para ellos en el mesón, es lo que te decía antes. Esto lo dice Lucas 2:7, pero también Mateo habla precisamente de esto, de que era un mesón. Si era un mesón, tenía que estar, como yo te he dicho, además ya se han hecho reconstrucciones de algunos lugares, de algunas casas de esa época, y era como te estoy diciendo, cómo iban situados, ¿no?
Claro.
Bueno, la actual Basílica de la Natividad fue construida por el emperador Justiniano. Estamos hablando ya del año 527 al 565, que tardó en construirse, ¿no? Y fue construida en el lugar donde estaba la basílica anterior, la basílica de Constantino, que te acuerdas que era del siglo IV, ¿no? Uh-huh. Y que había resultado severamente dañada durante las revueltas de los samaritanos que hubo un poquito antes de la construcción, ¿no? La basílica está dedicada a la Santa Madre de Dios, ¿no? Que se dice Theotokos en griego, ¿no? Que además vendría allí marcado seguramente cuando tú estuviste, ¿no? Digamos que el tradicional lugar de la Natividad está conservado en la gruta, lo que es la gruta situada debajo del coro, que me parece que os enseñaría en la iglesia y viste el coro también.
Sí,
¿no?
Sí, lo habíamos enterado, desde luego.
Bueno, durante el periodo de los reinos cruzados, cuando ellos controlaban el edificio, que sabes que fue durante un periodo medieval bastante grande, aquí se hicieron varias áreas dedicadas también a los cristianos. Esto fue desde 1099 al año 1187, época en la que Saladino conquista Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Basílica de la Natividad aquí fue utilizada también para las ceremonias de investidura real cuando estaban los cruzados. Evidentemente era un lugar muy importante y se hacían aquí. Fíjate la importancia que ya debía tener la iglesia en la Edad Media, ¿no? Uh-huh. El contorno del edificio, que eso también es muy importante, es el de una basílica clásica, como sabes, tiene un, lo que se llama un narthum, que es una nave con cuatro pasillos, que me parece que los debisteis ver, dos a cada lado. Tiene también un coro, que ya lo hemos dicho, cruceros y un ábside muy muy interesante, ¿no? La orientación de la iglesia es de este oeste, es al revés de cómo sale el sol, ¿no? Está uh-huh. concebida de una forma distinta, con el ábside y el santuario hacia el oriente, hacia la parte de oriente, ¿no? Claro, muestra lo que es la llegada de los reyes, la estrella y demás, ¿no?
Sí.
Tiene unas escaleras monumentales a ambos lados de lo que es el coro, como sabes, ¿no? Como lo habéis recorrido, ¿no?
Sí.
Que conducen hasta la gruta de la Natividad.
Exacto.
Eso es más o menos lo que vamos a encontrarnos, ¿no?
Claro.
La entrada principal, de la basílica se encuentra en el lado oeste. Hay dos entradas también que están repartidas para yacentes, que son para otros grupos que hemos dicho ya, ortodoxos y demás. Y esta entrada es una entrada bastante pequeñita, por lo que yo he visto aquí, y tiene solo una medida de 1,20, ¿no? Más o menos.
No, es un espacio muy reducido. Cuando tienes que bajar, ¿no?, a la gruta, es un espacio muy reducido.
Es verdad, es una entrada muy chiquitita, ¿no? Mm. Bueno, Arquitectónicamente, este, bueno, es un templo que es muy interesante por los restos que podemos encontrar, ¿no? De varios periodos. Ten en cuenta que es una iglesia, una de las iglesias, digamos, que puede ser incluso la más antigua que conocemos, ¿no? Uh-huh. Desde aquí vamos a poder encontrar dibujos, digamos, pinturas, ¿no? De algunos y algunos pequeños remates de la época de las cruzadas, pero también encontramos algunos santos de otras congregaciones que las que tú decías que son importantes. Y también vamos a poder encontrar restos bizantinos del siglo XII, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay algunos santos que son muy curiosos, como San Olaf de Noruega, que están pintados arriba, claro, de otras congregaciones. Tenemos también a San Canuto de Dinamarca, porque aparecen San Sabas, que son santos de otros, ya digo, de otras religiones que también comparten la Iglesia, ¿no? Y San Catal de Grecia, ¿no? Que es otro de Irlanda, que es otro de los grandes también santos que aparecen aquí. Dices, bueno, ¿por qué aparece un santo de Irlanda, otro de Noruega, otro de Dinamarca? Bueno, son cuestiones ya de la época de los cruzados, porque son como homenajes a esos participantes que también estuvieron luchando a favor de los cristianos para recuperar la Tierra Santa, ¿no?
Claro.
Bueno, el techo de la basílica data del siglo XIV. Es un techo nuevo porque el anterior ya te digo que se hundió y que se tuvieron que hacer reconstrucciones y demás, ¿no?
Claro.
Y desde las cruzadas, partes de la iglesia pasaron a ser también, pues, a ver cómo te lo digo, propiedad de las comunidades ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana, ¿no? Que son bastantes, están repartidas en varios lugares. No vamos a decir aquí todo porque sería un poco aburrido, pero claro, sí que es cierto que tienen una serie de elementos, ¿no? Pues la Iglesia católica incluso conserva un altar, la Iglesia ortodoxa griega conserva otro de los altares importantes. Y fíjate, incluso la Iglesia latina, que es la Iglesia romana, tiene una estrella de plata muy interesante, que no sé si os la diría, es un adorno muy importante en el altar de la adoración de los Reyes Magos, ¿no? Mm. Y la conservan esta estrella desde hace bastante tiempo. Es una reliquia que, bueno, que la tienen ahí puesta desde el siglo VI, el siglo VII, ¿no?
Pues sí.
Fíjate, en el año 2000, esto para ya ir terminando, para no alargar mucho más todo esto, porque bueno, no sería repetirnos una y otra vez, es decir, es un sitio muy importante. Abajo, otra cosa que tengo que decir, dentro de la gruta aparecen, sí que es verdad que aparecen tres halos en los que se figuran los tres nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? De una época determinada, del siglo V, del siglo VI, cuando ya se hizo la Basílica de Justiniano, ¿no?
Sí.
Esto ha dado pues pie a los tres Reyes Magos famosos de Oriente, ¿no? Que todos conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque se sabe por los testimonios bíblicos que fueron muchísimos más reyes, fueron como 12 o 14, 12 por el número bíblico que sabemos que es importante, supuestamente los que estuvieron aquí. Lo que pasa es que, claro, quedan reducidos a esos tres grupos que posiblemente también tengan que ver con las comunidades ortodoxas, armenias, etcétera, ¿no?
Claro.
Y fueron los que le pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los que se han quedado después. Sí que luego hay una leyenda que nos cuenta que estos Reyes Magos pues terminaron en Colonia como obispos y que sabes que están allí las reliquias supuestamente en un relicario de oro que ya vimos cuando estuvimos en la ciudad de Colonia, ¿no?
Sí.
Vale. Uh-huh. Digo que en el año 2000 200 palestinos, que supuestamente serían de Hamás, ¿no? 50 de ellos armados hasta los dientes, entraron aquí en la iglesia, ¿no? Por eso digo que es un lugar que tiene que estar protegido, por eso te decía.
Sí, hombre, por supuesto, sin ninguna duda.
La protección, ¿no?
Sí.
Y durante 39 días tuvieron a toda la gente que estaba allí dentro, pues, bueno, pues como te puedes imaginar, cómo la pudieron tener, ¿no? Fueron abatidos por las fuerzas del ejército israelí. De tal manera que mataron a siete miembros de estos de Hamas, que yo hay que distinguir entre lo que es Hamas y lo que es el pueblo palestino. Ojo, que esto ya es una de las cuestiones que la gente tiene que entender. Una cosa es Hamas, que es un grupo que sí, que puede defender y reivindicar, pero de forma terrorista, haciendo atentados, y otra cosa es el pueblo palestino. Eso es una cosa distinta, que está buscando su lugar dentro de una zona. Que eso hay que verlo también, porque claro, son dos pueblos distintos que nacen de una historia, y esa historia están condenados a ser estar unidos, porque nacen desde la historia antigua, claro, que conocemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues había habido unos atentados en Cisjordania y sabes que se vinieron aquí a refugiarse. Por eso te decía que posiblemente, ¿no?, y presuntamente eran de Hamas, ¿no? El ejército lo que hizo fue ya herir a 50 y los que quedaron, pues unos fueron enviados, 13 de ellos fueron enviados a Chipre. Y el resto, otros 26, fueron transferidos a lo que fue a lo que es la franja de Gaza, que es lo que hoy donde está el conflicto actual, ¿no? Y posiblemente de ahí empezaría también una inquina también un poco más tremenda y más terrible contra todo lo que ha sido la ocupación. Hay que tener en cuenta una cosa, que fíjate, en todos estos conflictos, y ya terminamos, si te parece, creo que lo más importante para todos estos pueblos y para toda la zona es que haya un momento de paz segura. Porque en el momento que haya un movimiento extraño, Israel está rodeado de todos los países árabes. Fíjate, desde Irán, Siria, Jordania,
claro.
Están Egipto también. Son países que evidentemente no van a defender a Israel. Por mucho que tengan alianzas con Estados Unidos, van a defender a los hermanos palestinos, evidentemente.
No, claro, ahí son muchos.
Y entonces yo creo que a Israel no le conviene meterse en un cuerpo a cuerpo y derrumbar, destruir todo. Le conviene tener unos acuerdos importantes con la autoridad palestina. Yo creo que al final, ya te digo, están condenados. Al principio, cuando se hicieron todos estos acuerdos en el año 48, se ofreció crear dos estados. Lo hizo la ONU, ¿no?, cuando se creó el Estado de Israel, y les ofrecieron a la autoridad palestina crear un Estado. Ellos dijeron que no.
Claro.
Ahora es cuando realmente yo creo que se tendrían que sentar a negociar.
Exacto, y decidir crearlos y vivir en paz los dos, claro.
Pero además no crearlos con el consentimiento o no de la autoridad palestina, sino que la ONU entre a saco, porque es la que lo puede hacer, y crear los estados. Y se acabó. Y se acababa todo el conflicto. Fíjate,
pues
lo que
sí,
te digo.
Efectivamente.
Porque además tú tienes unas tierras a las que no puedes entrar. Vas a estar reconocido internacionalmente. Y si tienes algún conflicto, puedes pedir que los cascos azules intervengan en ese conflicto. Esto
pues
es lo que
sí.
te digo, lo que yo pienso, ¿eh? No,
sí.
no sé. Sí, y es mi pensamiento de siempre. Fíjate, desde que esa tierra fue ocupada por otomanos, ingleses y demás, siempre ha habido, pues bueno, y luego, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, luego lo que se produjo, y esto es una de las cosas que está clara, fue una compensación hacia el pueblo judío después de todas las muertes que tuvieron en los campos de concentración alemanes.
Claro.
Fíjate, todos los países de Europa reconocen esos estados desde hace ya tiempo, menos tres países, Bélgica, Holanda y Alemania. Y lo de Alemania lo entiendo, y lo entiendo por motivos históricos. Alemania, si se mete a reconocer Palestina, se va a crear otra vez el antisemitismo y se va a crear un montón de cosas. Pero bueno, pues los demás países, que incluso antes de entrar en la Unión Europea, como Croacia y demás, todos estos países ya habían reconocido el Estado de Palestina.
Claro.
Bueno, pues entonces que se reúna la ONU y de alguna manera decida que se crean dos estados y ya está.
Pues sí. Pues nada, una vez más les hemos hecho una semblanza sobre un lugar precioso que como es Belén, una maravilla, aconsejable totalmente para que vayan, no en estos momentos, pero sí cuando todo esto ya pase, que pasará, y agradecerles una vez más a todos también el que nos vayan escuchando puntualmente cada jueves cuando nosotros publicamos este podcast de postales. Dime.
Voy a recomendar un libro para la gente que quiera sobre este conflicto, no solo este de Belén, sino también Jerusalén. Se titula Jerusalén, La cruzada interminable, es de un autor inglés que se llama Andrew Sinclair. Es una maravilla de obra porque te cuenta todo desde que llegaron los judíos a Jerusalén, qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, etcétera. Es un libro maravilloso, yo lo recomiendo. Además, para la gente de la 11 y demás está grabado, ¿eh? Es un libro que es muy interesante.
Perfecto. Pues, como siempre, Juan Carlos, un placer el que nos vayas trayendo todas estas postales aquí a Iberoamérica.
Muy bien, el placer es para mí porque, no sé, creo que dar a entender, a conocer a gente a lo mejor, porque yo creo que no todo el mundo se puede mover, claro. Aquí hay gente que tiene problemas, no solo de vista, sino problemas severos de poderse, de movilidad. Entonces, acercarles un poquito la ilusión de estar ahí es una maravilla, ¿no?
Pues
es
sí.
Algo importante, ¿no?
Ya lo creo. Pues vamos a recordar también los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son el correo postales@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya el jueves que viene, a ver de qué hablamos, en qué lugar nos vamos a aposentar, así que no vamos a decir nada, ¿no?
No, ni te lo voy a decir a los oyentes ni tampoco te lo voy a decir a ti.
¡Ay, vaya! ¡Qué duro!
Así que bueno. No, más que nada porque tampoco lo sé yo. A ver lo que... Hay muchos lugares y, sorpresa para vosotros y
exacto.
Para mí también.
Pues muy bien, ya simplemente emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com. Y nosotros, como siempre, les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.